Haim Jonenfeld. Esa es un poquito la historia de Jerusalén. Él fue uno de los líderes espirituales de esa época. Este gran Jajam, cuando era joven en la yeshiva, tenía 15, 16 años, hubo un periodo en el tiempo que estaba estudiando en la yeshiva, unos 6 meses del Jore, desde Sukkot hasta Pesach, son 6 meses, que él llegó a estudiar a un ritmo de 18 horas diarias. 18 horas de estudio de Torah diaria. ¿Cuántas horas rezaba? 2, mínimo. Shachrit, Mijayadvi. Son 20. ¿Cuántas comía? Digamos media hora. Digamos, comía muy rápido, media hora. Y tenía otras necesidades físicas, seguro. Entonces, ¿cuánto tiempo le quedaba para dormir? 3 horas. Eso lo hizo durante 6 meses. Un joven de 16 años. Dicen que Napoleón Bonaparte dormía 4 horas por jornada. Le preguntaron, ¿por qué duerme tan poco? Dice, cuando duermo no soy Napoleón. Él quiere ser más tiempo Napoleón. Y es verdad, la persona que se pone a pensar un poquito, cuando uno duerme no es uno, es un tiempo, nada más que es una necesidad física. Entonces él acostumbró a su cuerpo a dormir 4 horas. Este Jajam, a los 16 años, estudiaba 18 horas diarias de Torah, 2 horas rezo, media hora comer, media hora otras necesidades físicas y 3 horas dormir. De tanto esfuerzo, a un joven no es bueno tanto esfuerzo, al final del periodo de esos 6 meses, llegó a debilitarse tanto que llegó a vomitar sangre. Entonces ya el Jajam lo mandó, el Rosh Yeshiva lo mandó con un doctor. El doctor le dijo que está exagerando en sus fuerzas, que es prohibido lo que está haciendo y que ya debe de, y que tiene que tomarse unas vacaciones de 8 semanas. Tiene que ir para relajarse, para componer su cuerpo otra vez. Entonces, después de Pesach, se va a ir 8 semanas de vacaciones. Nosotros regresamos y él, si todos regresaban de vacaciones después de Pesach a estudiar a la yeshiva, pero él y su compañero de estudio, era un compañero que también estaban en el mismo ritmo, van a ir 8 semanas a descansar. Ellos estudiaban en la yeshiva de Hatán Sofer, un rabino muy grande de Hungría. La yeshiva tenía 500 alumnos. Cuando acabó Pesaj y entraron otra vez a estudiar a la yeshiva 500 alumnos, el Jajam puso atención y vio que estos dos muchachos vinieron a estudiar a la yeshiva. Entonces se enojó mucho con ellos, los mandó a llamar y le dijo, ¿cómo puede ser que ustedes desprecien la salud? La Torah dice que Benishmartem Meod Nafshotehem, es una obligación de cuidar la salud, mente sana en cuerpo sano, y todas esas cosas. Le empezó a regañar el Jajam a sus alumnos. Entonces el alumno este, a Yosef Haim Dorenfeld, que era joven, le dijo, sí, Jajam, nosotros no queremos despreciar nuestra salud, nosotros sí queremos conservar, queremos cuidar la salud, pero nosotros sí queremos conservar la salud y sabemos la importancia, pero como leímos en los libros de la Kabbalah que está escrito que los días de Sefirat HaOmer, los días que hay entre Pesaj y Shavuot, son días muy importantes, que una hora de estudio en estos días equivale a 100 horas de estudio en otros días del año. Son días tan, tan importantes, no podíamos darnos el lujo, pero le prometemos que acabando Sefirat HaOmer, acabando Shavuot, nos vamos a ir 8 semanas, como dijo el doctor. Pero ahorita déjenos aprovechar este tiempo tan importante que es de Pesaj a Shavuot. Cuando Jajam oyó este argumento y lo vio que estaban convencidos de eso, entonces le dio chance, le dijo, está bien, pero después de Shavuot me prometen que se van a descansar. Y así lo hicieron. Y estudiaron otras 18 horas diarias durante esa jornada hasta Shavuot. ¿Qué tan importantes son los días de Sefirat HaOmer? Una puesta de tefilín de estos días equivale a 100 puestas de todo el año. Un Shabbat en estos días equivale a 100 Shabbat de todo el año. Una hora de Torah de estudio equivale a 100 horas de todo el año. ¿Qué tan importantes son estos días? Aparentemente, una persona me dijo, son días muy aburridos. No hay bodas, no hay fiestas, no se puede oír música. Son días de Omer. Entonces, ¿por qué? Eso es lo que vamos a tratar de explicar en la plática de esta noche. La fecha que nos encontramos ahora, Sefirat HaOmer, es una fecha que existe un poco de confusión. Existe un poco de confusión que mucha gente no entiende si son fechas bonitas, fechas tristes, fechas alegres, ¿qué es lo que está pasando? Ese es el primer punto que exponemos para entender. Es muy importante estos días, ¿por qué son tan importantes? Segunda pregunta. El Ramban Nachmanides dice, en la Torah, dice que Pesaj y Shavuot es una sola fiesta. Pesaj, que ya pasamos, es una fiesta. Así como en Sukkot tenemos el primer día de Sukkot, luego tenemos Hol HaMoed, y al final de Sukkot, ¿qué tenemos? ¿Qué hay al final de Sukkot? Simchat Torah, ¿ok? Dice, igualmente sucede con Pesaj. Pesaj es la primera fiesta, los 8 días de Pesaj es el primer día de la fiesta. En el Inter tenemos Hol HaMoed, que es también parte de la fiesta. Y después viene Shavuot, que es como Simchat Torah, que es la culminación de la fiesta de Hag HaPesaj. Quiere decir, según esto, que Pesaj, la fiesta de Hag HaPesaj no ha concluido. No ha concluido. Aquel que siente ya pasó Pesaj está equivocado. Según lo que dice Ramban, Pesaj no ha concluido. Pesaj apenas empezó, estamos ahorita en el Inter, y luego concluye con la fiesta de Shavuot. Entonces, según esto, surge más fuerte la pregunta. Entonces, quiere decir que estamos ahorita en la fiesta de Pesaj. Estamos todavía festejando, nada más con la diferencia que se puede comer pan, que no hay obligación de comer matzá, pero la ideología, la filosofía y todo lo que involucra la fiesta de Pesaj todavía está con nosotros. Entonces, ¿por qué nosotros no hacemos bodas en estas fechas? Son fechas que dicen que son de luto, dicen que no se puede oír música, hay muchas limitaciones. ¿Qué pasó? Si es una fiesta, ¿por qué estamos de luto? Por eso dije que hay confusión con respecto a esto. Por un lado, venimos al templo a rezar, no se dice Ana. Pues ya Ana, son días festivos. Por otro lado, ¿quiero oír música? No, música no, son días de luto. Es luto, es fiesta, es seriedad. ¿Qué es lo que está sucediendo en estas fechas? Tercer pregunta. Hay una costumbre del pueblo de Israel, desde Pesaj a Shavuot, estudiar el Pirkei Avot. Pirkei Avot es un tratado del Talmud donde habla de moraleja judía, donde habla de valores humanos. Todo el Talmud es la Torah oral que le entregó Dios a Moisés en 40 días que estuvo en el monte de Sinai, donde Hashem le explicó la interpretación de la Torah. Una persona que quiere leer la Torah, la Biblia, y entenderla a su manera, pues es un error muy grande. Aquel que cree que los hermanos de Yosef, que se pelearon, que fue una pelea entre hermanos, envidia normal, que lee la Torah superficialmente sin saber sus interpretaciones, puede llegar a caer en equivocaciones fatales, Barminan. Puede llegar la persona, así dijo mi maestro Lavades, puede llegar la persona a hacer los peores pecados autorizados por la Biblia, si la estudia a su manera. Así es. La persona que quiere leer la Biblia e interpretarla él mismo, nosotros tenemos una sola interpretación, que es la que le dio a Kadosh Baruj Hu a Moshe en el monte de Sinai, que él es el único autorizado a interpretar las cosas que él mismo dijo. Pirkei Avot es parte del Talmud, pero la diferencia que hay es que en Pirkei Avot, todo el Pirkei Avot habla de valores humanos, de respeto al prójimo, de asuntos humanos. Y esa es costumbre de estudiarlo desde Pesaj a Shavuot. Hay seis capítulos en Pirkei Avot, un capítulo cada semana, son 6 semanas de Pesaj a Shavuot. Entonces, otra vez la tercera pregunta. ¿Por qué en estas fechas específicamente se acostumbra a estudiar Pirkei Avot? A ver si pueden poner un ventilador, ¿no? Por favor, sí. Cuarta pregunta. Cuarta pregunta. Cada fiesta tiene un nombre. Yom Kippur es, ¿por qué se llama Yom Kippur? Es el día del perdón. Entonces, la fiesta, el nombre de la fiesta simboliza la esencia de la fiesta. Hag HaSukkot, la fiesta de las cabañas, también simboliza la esencia. La esencia de Hag HaSukkot es que la persona sea provisional en este mundo, que no sienta tanto por su casa, por su decoración, por sus paredes. Hag HaSukkot en cabaña, tiene su ideología. La fiesta de Simchat Torah es la alegría de que se culmina la Torah. El nombre de la fiesta refleja la ideología de la fiesta. El nombre de la fiesta refleja la ideología. La fiesta de Hanukkah, descansaron el día 25. Cada fiesta refleja. La próxima fiesta que viene para nosotros es Hag HaShavuot. ¿Qué quiere decir la palabra Shavuot? Semanas. La fiesta de las semanas. Es un nombre muy raro. La fiesta de las semanas. La fiesta de la entrega de la Torah tenía que haber dicho. ¿Cómo teníamos que llamar a la fiesta? Fiesta de la entrega de la Torah. Es un nombre bonito. Hag Matan Torah. Así se es, tiene cinco nombres la fiesta. La fiesta tiene cinco nombres. Hag Katzir, Hag Matan Torah, Hag Bikurim. Ok, cinco nombres. Pero ¿cómo lo llama la Biblia a esta fiesta? Hag HaShavuot. No dice Hag Matan Torah. La fiesta de las semanas. ¿No encontraste otro nombre más agradable para ponerle a la fiesta de la entrega de la Torah que la fiesta de las semanas? ¿Qué tan relevante es el tema semanas? Hag Shavuot, la fiesta de las semanas. Se me hace muy raro. Una persona que se preparó 6 meses para la boda. Entonces, cuando estaba festejando su aniversario de boda, estoy festejando el aniversario de los meses. ¿Cómo de los meses? Los meses son los meses. El aniversario de la boda, no de los meses. Los meses me preparé para la boda. ¿Pero cómo aniversario? ¿Cómo estamos festejando las semanas? Estamos festejando Matan Torah, la entrega de la Torah, Hag Shavuot. Es la... ¿Qué número de pregunta vamos?
Quinta.
La sexta pregunta. Con cada pregunta que estamos preguntando, nos estamos acercando a la respuesta. ¿Cuál es toda la meta de Yetziat Mitzrayim? Nosotros pasamos Pesaj, salimos de Egipto. Es la Hag Pesaj es la independencia de Am Israel. La fiesta de la independencia para nosotros fue el 15 de Nisan. Yom HaAtzmaut de Am Israel es el 15 de Nisan. ¿Por qué? Porque ahí nos hicimos independientes. ¿Qué quiere decir independientes? Independencia significa que tu felicidad no depende de nada. Eres libre. ¿Qué quiere decir libre? Tú no dependes de nada ni de nadie. Tú no necesitas tener un territorio para ser pueblo. ¿Dónde se entregó la Torah? ¿En la tierra de Israel? Es una pregunta muy fuerte. ¿Por qué Dios no entregó la Torah en la tierra de Israel? ¡La tierra santa! Dios quiso demostrarnos tu felicidad, tu integridad no depende de tu territorio. Nosotros fuimos pueblo antes de tener tierra. Todos los demás pueblos primero tuvieron tierra, luego se hicieron pueblo. Nosotros primero somos pueblo, primero somos identidad. Me contó un amigo que vino de Panamá, estuvo aquí en Pesaj, que fue a visitar un ministro de Israel, Ariel Sharon, un famoso de Israel, fue a visitar Panamá y habló en el templo, estaba lleno el templo, y dijo, yo primero soy judío y después soy israelí. Así dijo. Es una persona, no es religioso, pero es una cosa muy fundamental en el judaísmo esto. Primero somos judíos y después somos israelí. Al judío le tendría que dar vergüenza de festejar su independencia el 5 de Iyar. Que apenas somos independientes, 40. El pueblo de Israel tiene 47 años, 45 años, 48 años. Lo festejamos porque dentro de todo fue un suceso importante en la historia. Hasta ahí no más. Pero llamarlo independencia nos tiene que dar vergüenza. Nosotros somos independientes desde hace 3.300 años. El día en que salimos de Egipto, nos hicimos independientes. ¿Por qué? Porque recibimos la Torah. Y cuando recibimos la Torah es la independencia del pueblo judío. Una persona que tiene Torah es independiente. Su felicidad no depende de nada más que de una cosa. De estar comunicado con el Creador. Y la persona que no tiene Torah, su felicidad depende de tener su marquís, de tener su casa súper decorada, de tener sus paseos, de tener sus viajes, y sin eso no puede ser feliz. Eso es independencia, eso es Hag HaPesaj. Toda la ideología de Hag HaPesaj, Rabotai, sin Hag HaShavuot, sin la fiesta de la entrega de la Torah, no tiene ningún sentido. No es ninguna independencia. Dejar de ser esclavo de Egipto para hacerse esclavo de otras cosas, no ganamos nada. Toda la ideología de Hag HaPesaj es que después de Pesaj recibimos la Torah. Y al recibir la Torah, ahí nos hicimos independientes. Entonces ahora surge la pregunta. ¿Cuánto tiempo pasó entre la salida de Egipto hasta la entrega de la Torah? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? A ver. Hacemos una votación. 49 días. 7 semanas. 49 días sucedieron entre que salimos de Egipto hasta que se entregó la Torah. Entonces viene, ahora surge la pregunta. Si toda la meta de la salida de Egipto era recibir la Torah, ¿por qué motivo Dios no nos dio la Torah de inmediato? De inmediato, salimos de Egipto, Torah. No, 49 días. Esa es la sexta pregunta de la noche. Y la séptima pregunta, que yo creo que muchos de nosotros nos habremos preguntado durante la fiesta de Pesaj. En el rezo de la tefilá de las fiestas, repetimos muchas veces, en cada rezo y rezo, Atá bejartanu mikol ha'amim. Tú nos escogiste más que todos los pueblos. Así decimos, Atá bejartanu mikol ha'amim. Y de veras, a veces uno se siente un poco mal. ¿Sí? 6,000 millones de habitantes hay en el mundo. Yo soy el seleccionado, yo soy el escogido, yo soy el especial. ¿Por qué? ¿Por qué Atá bejartanu mikol ha'amim? ¿Por qué yo soy más que otros? ¿Por qué yo me tengo que sentir más que otros? Mi maestro, el Rab Eliezer Ben David, que lo traje una vez acá, ustedes lo conocieron, contó que tuvo algo que lo dejó muy conmocionado. Dice que él viajaba a un viaje de Texas a Nueva York y se sentó al lado de una pareja que venían de un pueblo de Sudamérica, creo que dijo de Perú, o de un pueblo lejano de Sudamérica. Y estaban dos goyim sentados al lado, y su esposa del Jajam habla bien español porque vivió aquí en México y en Argentina. Jajam no, todavía no hablaba bien español. Entonces estaban sentados, estaban platicando con la pareja de al lado. Y le dice el goy a la esposa del Jajam, ¿su esposo es rabino? Dice, sí. ¿Ustedes son judíos? Sí. Dice, ah, qué curioso. Dice, es la primera vez en mi vida que veo un judío. Se ve que vive en un lugar muy lejano de ahí, de Sudamérica. Es la primera, pero yo he leído mucho la Biblia y muchos libros. Si le puedo hacer una pregunta, dígale a su marido que me conteste. En la Biblia dice que el pueblo judío es el hijo preferido de Dios. ¿Cómo se siente ser hijo de Dios? ¿Cómo se siente ser el hijo preferido del Creador? Se debe sentir muy padre, ¿verdad? Así la esposa le tradujo al Jajam en hebreo. El Jajam dijo, diles que me da vergüenza de la pregunta que me está preguntando. Que tiene que venir un extraño a hacerle sentir a uno el orgullo de considerarse hijo de Dios. Porque él no se le había ocurrido pensar, uno como que se le olvida. Y de repente, oye, ¿cómo se siente ser hijo del presidente? Ah, cierto, yo se me olvidó que yo tengo el apellido del hijo del presidente. Yo ya estaba viviendo entre el pueblo y se me olvidó. Atá bejartanu mikol ha'amim. La Torah dice claramente, Bení bejorí Israel, Banim atem Lashem, lo que dijimos, ustedes son hijos del Creador. Pero lo que uno se pregunta, dice, bueno, ¿por qué? ¿Por qué yo soy más que otros? Acabos Borjú escogió a Abraham, Isaac y Jacob para que su descendencia sean los que lleven a cabo la meta de la creación. La perfección, lo que Dios quiso cuando creó el mundo. Cuando Hashem vio de que el mundo no iba en camino correcto, escogió y seleccionó a una descendencia, a un semen, dijo, esta descendencia va a ser la que va a llevar a cabo la meta de la creación. ¿Por qué Hashem Yitbaraj escogió a Abraham Avinu? ¿Por qué Hashem Yitbaraj nos escogió a nosotros? ¿Qué tenemos de especial nosotros? ¿Por qué tenemos que sentirnos privilegiados? Por supuesto, ese privilegio nos compromete. ¿Pero qué? ¿Cuál es el privilegio? Es la séptima pregunta de la noche. La respuesta a Rabotai. Para poder recibir la Torah, para poder ser dignos de considerarnos que tenemos el manual de instrucciones de Dios y que lo llevamos a cabo, necesitamos prepararnos. La persona no puede recibir la Torah sin estar preparado para recibirla. La persona que de repente toma Torah no puede recibirla. Por eso Akadosh Baruj Hu sacó de Egipto, no les puedo dar la Torah. 49 días de preparación. Tienen que prepararse, tienen que pulirse para ser dignos de recibir la Torah. Pongan atención, Rabotai. Es algo muy profundo. ¿Por qué se llama Hag Shavuot? ¿Por qué se llama la fiesta de Shavuot? Sin semanas no puede haber entrega de la Torah. Sin que le precedan 7 semanas a esta fiesta, la fiesta no existe. Aquella persona que diga yo, Shavuot, quiero recibir la Torah. Si no tuviste las semanas anteriores de preparación, es imposible que recibas la Torah. Por eso la esencia de la fiesta es Shavuot. La esencia de la fiesta es la preparación que uno hace. Cada quien va a recibir el día de Shavuot influencia espiritual según su preparación. 100% de preparación, 100% de influencia. 80-80. 70, 1, 1. De acuerdo a Shavuot, de acuerdo a las semanas que tuviste antes de la fiesta de la entrega de la Torah, eso va a ser lo que vas a recibir el día de Matán Torah. Por eso contestamos una de las preguntas. Por eso el nombre de la fiesta es Shavuot. El nombre de la fiesta no es Matán Torah. No hay Matán Torah si no hay Shavuot, si no hay semanas de preparación. Entonces, estas semanas son tan importantes. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que hagamos estas semanas, vamos a recibir la fuerza de Matán Torah el día de Hadash Shavuot. Rabotai, Akadosh Baruj Hu, Dios escogió a Abraham Avinu. Le dijo, yo te escogí a ti para que tu descendencia van a ser los que van a ser el ejemplo de la humanidad. ¿Por qué Dios escogió a Abraham Avinu? ¿Abraham Avinu era un perfecto religioso? ¿Existía la religión en ese tiempo? No existía. A tal grado no existía que Jacob Avinu se casó con dos hermanas, cosa que está prohibida por la Torah. ¿Por qué? Porque todavía no se había entregado la Torah. Y antes que se entregue la Torah, no existía la religión. ¿Por qué? ¿Qué vio a Kadosh Baruj Hu en Abraham Avinu? ¿Qué le vio de especial? ¿Que se ponía tefilín todos los días? ¿Que rezaba todo el día? ¿Qué le vio a Abraham Avinu? Abraham Avinu, no está, está escrito distinto. Sí es cierto, eso creía en un Dios. Pero ¿cómo llegó Abraham Avinu a eso? Abraham Avinu, antes de ser un perfecto religioso, sí llegó a ser religioso, porque al final dice la Torah que Abraham Avinu respetó todo. Solito llegó a la conclusión de tefilín, de Shabbat, de todo. Pero Abraham Avinu, ¿por qué Dios lo escogió? Por un solo motivo. Antes de ser un perfecto religioso, era un perfecto ser humano. Abraham Avinu tenía, era la perfección del género humano. Era lo máximo. ¿Qué es Abraham? Hesed le Abraham, así dice el Pasuk. Abraham Avinu era el símbolo de la benevolencia. Abraham Avinu sentía que su misión en el mundo era dar, ofrecer servicios. Abraham Avinu tenía una casa de 4 puertas. ¿Por qué tenía 4 puertas? Para recibir huéspedes. ¿Y por qué 4 puertas? ¿No puede recibirlos en una puerta? ¿Pero por qué? De 4 lados. Para ahorrarle, darse la vuelta. El que viene a visitar la casa, viene con hambre, si tiene que dar la vuelta, mejor que entre directo, que no tenga que dar la vuelta. Ya es suficiente que tienes tu casa abierta al que viene. Es suficiente que tu esposa está todo el día trabajando. Llegaron 3 árabes, un día de calor jamsín. ¿Saben qué es jamsín? Calor infernal, del tipo de que hubo los últimos días aquí, pero peor. Y estaba Abraham Avinu, un viejito de 99 años, operado hace 3 días del Brit Milá, se había hecho el Brit Milá, y está desesperado por un problema. ¿Cuál es el problema? No vinieron huéspedes hoy. El primer día en su vida que no había hecho favor a la humanidad. Si yo no puedo pasar un día sin ayudar a alguien, ¿cómo le voy a hacer? Sale a la calle, no hay nadie. Con un sol infernal, Dios, así trae el Midrash, quitó el estuche que tiene el sol, así le puso un estuche al sol para que no queme. Quitó el estuche para que sea un sol tan infernal que nadie pueda salir a la calle para que no lo molesten a Abraham Avinu. Y Abraham Avinu estaba molesto porque no tenía nadie a quien atender. Tercer día del Brit Milá, un viejito de 99 años sin anestesia, porque no existía anestesia en ese tiempo. Cuando Kadosh Baruj Hu vio que estaba sufriendo, le mandó 3 ángeles, pero si le mandaba ángeles, Abraham Avinu no quiere darle de comer ángeles. Le quiere darle de comer a seres humanos, disfrazados de seres humanos. Abraham Avinu los ve de lejos, los persigue, por favor, así trae la Torah. Vayaro Tzrikatam corrió a Natabor, pase, no estamos apurados. Sí, pero nada más 2 minutos, pasen a tomar algo, pasen a probar algo, nada más 2 minutos. Yukahname, atmay, un poco de agua, lávense el vishanut, descansen debajo del árbol y luego se siguen del camino, por favor, le rogó. Llegan, está bien, ok, si nada más nos vas a dar un vaso de refresco, un vaso de agua, ok. Llegan, se sientan abajo del árbol, el abacarra Abraham corrió, trajo 3 corderitos, a cada quien le hizo una ternera. ¿Por qué a cada quien una ternera? Porque él sabía que a los árabes les gusta la lengua del animal. Entonces la lengua repartida en 3 no es mucho, entonces una lengua para cada uno. Y luego congeló en el congelador las tres terneras que le quedaban. Había congelador, quién sabe cómo le hizo. Degolló 3 vacas para darle a cada quien una lengua con mostaza, que era lo que le gustaba a los árabes. Y le dijo a la esposa, Marí, rápido trae 3 kilos de harina, Lucy, amasa, así Ugot, haz, saca del congelador, haz galletas, no hay congelador, no hay nada, había que amasar. Una mujer de 90 y un hombre de 99 atendiendo a unos tres jovencitos con un sol, un calor de 45 grados después del tercer día de la operación. Después que ya los atendió y que les dio jemá, mantequilla y carne y leche y todo lo que les dio, y galletas y pasteles, todo, ya se revelaron que eran ángeles de Dios y le dijeron que el año que viene va a dar a luz un bebé. Abraham Avinu, su vida era ayudar al prójimo. Esa fue la esencia de Abraham Avinu. La Gemara dice en Pirkei Avot, todo aquel que tiene estas tres cualidades se considera alumno de Abraham Avinu. Y todo aquel que tiene estas tres cualidades se considera alumno de Bilam Arashá. Hay dos escuelas en el mundo. Así dijo el Rabbi Eliezer, dos escuelas, dos universidades. Existen, aunque no existen físicamente, no ves las paredes de la universidad. Existe la universidad, la academia de Abraham Avinu, y existe la escuela de Bilam Arashá. Hay personas que se identifican con una, hay personas que se identifican con otra. ¿Quiénes son aquellos que llevan la escuela de Abraham Avinu? Ain Tová, Ruach Nemuja, Benefesh Shefala. Ain Tová. ¿Qué quiere decir Ain Tová? Buen ojo. ¿Qué quiere decir buen ojo? Ver con buen ojo las bondades del prójimo. Querer que el prójimo le vaya bien. Cuando ves que el prójimo estrenó algo, qué bueno, Baruch Hashem, que ya cambió de carro, ya tiene un carro mejor. Ah, yo tengo un bocho, no importa, pero mientras él tenga su marquito estoy feliz. La persona, así dijo mi maestro Rav Ades, dice, la persona que se acostumbra a gozar de la bondad del prójimo, toda su vida va a ser feliz. ¿Por qué? Todo el tiempo hay gente que está o casando un hijo, casando una hija, o poniendo el tefilín, o comprando, estrenando una casa, estrenando un coche. Todo el tiempo va a estar feliz. Ah, Baruch Hashem, este estrenó una casa. Ah, Baruch Hashem, todo el día feliz. Y la persona que Bar Minan se educó, a lo contrario, hay gente, lamentablemente hay gente que sufre con la bondad del prójimo, toda su vida va a estar sufriendo. ¿Por qué? Porque Dios es muy bondadoso y reparte bondad a todo el mundo. Y aquella persona que la bondad del prójimo le provoca angustia, va a vivir angustiado totalmente. Abraham Avinu, Ain Tová, ¿qué quiere decir Ain Tová? Buen ojo. ¿Dónde aprendemos que Abraham tenía Ain Tová? En la historia, en la Torah cuenta, en la Perashá Lech Lechá cuenta, que hubo una guerra mundial. La primera guerra mundial que hubo fue la guerra de los cinco reyes contra los cuatro, la famosa guerra. Melech Sedom, Amorad, Mao Zoin contra... Ahí está la Torah revelada, la primera guerra mundial. Cinco reyes contra cuatro. Primero ganaron la guerra los cuatro, y después ganaron los cinco, y después se rebelaron. Y al final, el último año de la guerra, vinieron los cuatro reyes y arrebataron todo de los cinco, y se llevaron todas las riquezas, se llevaron toda la gente, y se llevaron de preso, de cautivo, de prisionero, a Lot, el sobrino de Abraham. Lot, que era sobrino de Abraham, vivía en Sedom, lo tomaron de prisionero. Cuando Abraham se enteró de que su sobrino estaba prisionero, entonces salió a pelear, salió a defender, se llevó 300, así trae la Torah, 318 soldados, Shumonaz a los 318 soldados, y Abraham vino a pelear contra los cinco reyes. En una noche los sorprendió y les ganó la guerra. Y recuperó a Lot, su sobrino, recuperó todas las riquezas, todo el capital. Cuando regresó Abraham vino victorioso de una guerra mundial que habían perdido los cinco reyes, y él solito con 318 soldados la ganó, llegó victorioso, triunfante. Lo salió a recibir el rey de Sedom, el rey de los cuatro reyes, de los cinco que habían perdido. A recibir, le dijo, Baruj Abraham, bendito seas Abraham, bendito sea Dios tuyo, todas las cosas. Le dijo el rey, tenli a nefesh varejuz gajlah. A mí regrésame nada más las personas, todo el dinero, todo el botín, llévatelo. Todo el botín, todo lo que recuperaste de dinero, lo que trajiste, llévatelo para ti. Eran millonadas y millonadas y millonadas de lo que más se puedan imaginar. Nada más las personas, los soldados que recuperaste, regrésamelos. Le dijo Abraham, juro por Dios, ni siquiera una agujeta voy a tomar del botín. Yo hice una obra para ayudar al prójimo y no quiero recibir ninguna cosa a cambio. Eso es Ain Tová. Ain Tová, ¿saben qué es Ain Tová? Oye, si hay tantos millones de dólares, que te den unos 2-3 milloncitos, ni una agujeta quiero. A cambio del favor que hice, déjamelo para allá arriba. Las cosas de bien no quiero que me las paguen aquí. Ain Tová, tener buen ojo, aunque estás viendo dinerales circulando, no quiero tocar nada. Abraham Avin, Ruach Nemuja. ¿Qué es Ruach Nemuja? Modestia, humildad. Cuando Abraham Avin fue a rezarle a Dios para que no destruya a Sodoma y Gomorra, eran malvados Sodoma y Gomorra, y él quería que Dios le dé una chance, una oportunidad más. Se acercó y dijo: ¿quién soy yo para hablar ante de ti? Yo soy polvo y ceniza, anojía farva éfer. Nosotros, en lugar de Abraham Avinu, ¿cómo rezaríamos? Fíjate, Dios, todo lo que yo he hecho por la humanidad. Fíjate todo lo que yo he recibido visitas. ¿Cuánta gente yo hice que crean en Dios? Merezco que me consideres mi pedido. Después de tantas cosas que he hecho, pues la verdad, por lo menos óyeme. Dice: ¿cómo me atrevo yo a acercarme ante ti? Yo soy polvo y ceniza. ¿Por qué polvo y ceniza? Dice: yo tenía que haber sido polvo en manos de los cuatro reyes cuando peleé contra ellos, me tenían que haber hecho polvo. Y ceniza cuando me echaron al horno, porque el rey Nimrod dijo: si no crees en la idolatría, en los ídolos, te echamos al horno. Tenía que haber estado carbonizado ya. ¿Quién soy yo? Polvo y ceniza, ¿yo me voy a atrever a hablar contigo? Yo diría al revés, ¿no? Yo soy el que me eché al horno. Y yo soy el que salí a pelear contra los reyes. ¡Óyeme, Dios! Eso es Ruach Nemuja. Cuando la persona hace cosas... Aquí en México conocí a una persona que de veras, se puede decir que el 99%, .99, para no mentir, no digo 100, de su tiempo y de su vida es ayudar al prójimo. Es algo impresionante. Y cada día genera ideas nuevas. De repente te viene con una idea. ¡Ah! Se me ocurrió ayer en la cama a las 3 de la mañana. Te viene una idea fantástica cómo ayudar. ¿Qué mandar ropa a Israel? ¿Qué mandar acá? ¿Qué tiene contactos con los grupos que se van de vacaciones a Israel? Cuando se van los niños de la escuela, 70, 80 niños, cada quien una petaca para llevar ropas para necesitados. A nadie se le hubiera ocurrido. Ideas. Siempre fabrica ideas. Ideas cómo ayudar al prójimo. Un día le dije: si Dios le ofrece algo, ¿qué le pediría a usted? Dice: que el día tenga 36 horas para poder ayudar más. Un día le dije, ¿cómo acabó de usted? Mi respeto, de veras, ¿cómo me enteré que hizo esto y que hizo el otro? Miren cuál fue la respuesta. Dice: y si no, ¿para qué vivimos? Eso es Abraham Avinu. Cuando la persona ayuda al prójimo, y cuando le dicen: oye, tú, ¿yo qué? Imagínense que a una persona venga y le digan: oye, mereces mis respetos porque te estás comiendo 3 comidas diarias, desayuno, comida y cena. Mis respetos. Mereces mis respetos porque es la vida, uno tiene, ¿verdad o no? Así, eso enseñó Abraham Avinu. Abraham Avinu enseñó, era el hombre más entregado al servicio de la humanidad que hubo en la historia. Y cuando vino a rezarle a Dios, le dijo: polvo y ceniza, ¿quién soy yo? Esa es la escuela, esa es la academia de Abraham Avinu. Uno, lo que dijimos, Ain Tová, ¿ves dinero circulando? No quiero tomar un centavo. Tómalo, quédate tú con él, yo no necesito. Dios me manda a mí lo que me toca. Dos, Ruach Nemuja, por más obras de bien que hagas, no sentir nada. Y tercero, Nefesh Shefalá. Nefesh Shefalá quiere decir un alma saciable. Hay almas insaciables y hay almas saciables. ¿De dónde se aprende esto? Cuando Abraham Avinu llevaba ya 80 años de casado, 70 años de casado con Sarah. Sarah era una de las mujeres más bellas que hubo en la historia, más guapa. Si trae, después de Javá y Menú, que fue obra de mano de Dios, la más guapa del mundo fue Sarah. La Gemara dice que Sarah era como un chango frente a Javá. Y Yosef era como un chango frente a Sarah. Si trae las bellezas, los más guapos, Sarah era una de las mujeres más bellas del mundo. Cuando se fueron a bañar al mar una vez, en el río, y estaban por ir a Egipto, ahora Abraham vino, había hambre en la tierra de Israel, se tuvo que ir a Egipto, le dijo a Sarah: y nena yadati, me he dado cuenta, después de 40, 50 años de casado, me he dado cuenta que eres una mujer muy guapa. ¿Cómo se dio cuenta? Es que en el mar, cuando estaban bañando, se reflejó la belleza de ella en el agua. Él vio en el agua la belleza de: oye, me di cuenta que eres muy guapa, y como vamos a entrar ahorita a Egipto, puede ser que te quieran raptar. Por favor, di que eres mi hermana. No digas que eres mi esposa. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque los egipcios tenían una ley. El adulterio era prohibido. Una mujer casada, bar minan. Entonces, ¿qué hacían? Mataban al hombre para casarse con ella. Para no cometer adulterio, cometían asesinato. Entonces dijo, di que eres mi hermana. Entonces, por lo menos que no me maten. ¿Cómo puede ser 50 años de casado y no conocía la belleza de su mujer? Nefesh Shefala. Es un nivel muy alto, no podemos ahorita profundizarnos en eso, pero aquí les voy a dar la clave del punto. Hay dos academias en el mundo. Pongan atención, Rabotai, miren qué tan fácil, qué tan sencillo está sintetizado en la Torah todo. Hay dos academias en el mundo. Una academia es la gente que viene a este mundo para recibir. Y la otra escuela es la gente que siente que la vida es para dar. No que es parte de la vida. Hay gente que dice, sí, ayudar es parte de la vida. No, eso es la vida. Eso es todo. Aquí venimos para dar. Y hay gente que dice, ¿a qué venimos a la vida? ¡Para vivirla! ¿Qué es vivirla? Para acá todo. Una persona está casado con una mujer la más guapa del mundo. ¿Para qué se casó con la mujer más guapa del mundo? ¡Para disfrutarla! ¿Ok? Eso no era Abraham Avinu. Él se casó para hacerla feliz a ella. Y si ella es feliz así, pues ya. ¡Ay! ¿Cómo? ¡Mira qué guapa que está tu esposo! ¿Para qué? ¿Para disfrutar yo de ella? Yo me casé para que ella disfrute de mí. ¡Es la escuela de Abraham Avinu! La otra escuela, la otra academia, la de Bilam Arashá. Bilam Arashá, los alumnos de Bilam Arashá, dice la Gemara, Ain Ra'a, Ruach Geboha, Benefesh Shefala, Benefesh Shechava. Mal ojo, es presumido y alma insaciable. ¿Qué es mal ojo? Cuando Balak, el rey Balak, le dijo, por favor, ve a maldecir al pueblo judío que vienen saliendo de Mitzrayim y tengo miedo que ve a maldecirlos y yo te voy a pagar bien. Le contestó, si tú me vas a dar tu casa llena de plata y oro, yo no puedo pasar la palabra de Dios. Así le dijo, tu casa llena de plata y oro. ¿Por qué dijo tu casa llena de plata? Diga, mi casa. Él ya se imaginaba, cuando dijo, te voy a pagar bien, se imaginó el palacio del rey, del otro rey, lleno de plata y oro. El de él, no el mío, el de él. Ain Ra. Luego, Ruach Geboha. Ruach Geboha, presumido. Cuando le mandó unos ministros para decirle que por favor venga, dijo, ¿estos me mandas? ¿No encontraste ministros más bajos que estos? Yo con estos no hablo. Vayosef, Ot, Sheloach, Balak, Sarin, Rabin, Benichbadim, Mele. Volvió a mandarle ministros de más categoría. Dijo, debe ser que con esos no era suficiente para su honor. Es orgullo, lo contrario de Abraham Avinu. Y tercero, Nefesh Rehavá, alma insaciable, insaciable. Cuenta la Gemara, así se deduce de un versículo, cuando se le abrió la boca del burro, la famosa leyenda de la Torá, que Bilam montaba su burro y se le puso un ángel delante de él y no lo dejó pasar el camino y el burro vio al ángel y Bilam no lo vio. Luego Hashem le abrió los ojos a Bilam y sí lo vio. Le dijo el ángel, ¿por qué le pegaste a tu burro? Entonces le dijo, yo me paré aquí. Cuando le abrió la boca al burro, le preguntó el burro, ¿qué te hice para que me pegues tres veces? Entonces le dijo, porque te burlaste de mí, le dijo Bilam a su burro. En vez de decir, mira qué increíble el burro está hablando, ¿no? Platicó con él como normal. Le dice, porque te burlaste de mí, si tuviera yo una espada te hubiera cortado la cabeza. Le dijo el burro a Bilam, ¿cómo yo me burlé de ti? ¿Alguna vez te fallé? Aló anojía toneja, yo soy tu mula, asher rajab talay, que tú montaste sobre mí. Me odiva la yo más desde siempre. Askenis Kanti, ¿alguna vez te privé el servicio diurno o nocturno? Sí, dice la Torah. Si yo te doy servicio diurno y nocturno. Diurno para montar y nocturno sexual. Bilam ya tenía relación con su burro. Alma insaciable. Cuando hay un alma insaciable, quiere todo. Probó acá, probó allá, un burro. La diferencia que hay, Rabotai, dos escuelas hay en la vida. Y eso es lo que marca toda la diferencia entre los hombres de bien y los hombres del mal. No existe el bien y el mal. No existe el bien y el mal. Existe una sola cosa en la vida, clarísima. Existen hombres que sienten, personas que sienten que la vida es dar y personas que sienten que la vida es recibir. Si la vida es dar, es puro bien. Si la vida es recibir, es puro maldad. Ahí está todo el secreto. Ahí está escondido todo. Cuando Akadosh Baruj Hu escogió a Abraham Avinu, ¿por qué lo escogió? Abraham Avinu no era religioso, no ponía tefilín, no rezaba, no respetaba Shabbat, porque no existía todo esto. ¿Qué tenía Abraham Avinu? Fue el primer hombre que llegó a la conclusión: a este mundo no vine para comer. No vine para gozar físicamente y materialmente. A este mundo vine para dar. ¿Dios para qué creó el mundo? ¿Para qué lo creó? Está escrito en la Torah: Uldovka bo. Hay una orden, un precepto en la Biblia, en la Torah, de apegarse a Dios, unirse al Creador. Pregunta a la Gemara: ¿cómo se puede una persona unir al Creador si está escrito que el Creador es un fuego que come, un fuego consumiente? ¿Se puede uno pegar al fuego? Sí se puede, pero ¿qué pasa después? Se quema. ¿Cómo dice apégate al Creador? No dice acércate al Creador. Si diría acércate, te puedes acercar al fuego, te calientas, pero no te quemas. Pues si dice pégate al fuego, es quémate. La Torah no dice acércate al Creador, dice pégate al Creador. Pregunta al Talmud: ¿puede el ser humano pegarse al Creador? Dice sí. ¿Cómo? Apégate a sus conductas.
Fuego con fuego.
Apégate a sus conductas. Así dice el Talmud. Eso ya es una explicación más profunda. Apégate a sus conductas. ¿Qué? Analiza qué es lo que Dios hace y haz tú también. Mau rahum afatarahum. Así como Él es piadoso, tú sé piadoso. Así como Él es misericordioso, tú sé misericordioso. Así como Él es benevolento, tú sé benevolento. Así como Él, Akadosh Baruj Hu, recibe algo de los seres humanos, nada. ¿Qué está haciendo todo el tiempo? Dando. Dando. Él da para recibir, ¿no? Da. Por dar. Él creó el mundo para dar. Sin ningún interés. Si tú quieres apegarte al Creador, si tú quieres ser Kiviahol, un hijo de Dios, ¿cuál es la condición? Condúcete igual que Él. Crea cosas para dar. Crea un hogar para poder dar. Crea un matrimonio para poder dar. Trae un hijo. ¿Para qué traes un hijo? Para dar. Lamentablemente hay gente que cree que traen hijos para dar. Pero en muchos casos se ve, hay pruebas que la persona no trae hijos para dar. Trae hijos para que le den, para que lo sirvan, para que lo atiendan. Es mi hijo. Todo lo que hagas, aprende del Creador. Trata de dar y tiene que analizarse la persona. En el 100% de las actividades diarias que hacemos, la vida nuestra, ¿de qué está rodeada? ¿De recibir o de dar? Hay gente que cree que la mayoría del tiempo está dando, pero que se pone a pensar un poco, va a ver que cuando uno duerme 8 horas, ¿está dando algo? La Gemara dice: Shenal Arshaim Tobla en Betobla Olam. Cuando los malvados duermen, hacen un favor a ellos y un favor al mundo. Hay gente que cuando duerme está dando, está privándole al mundo de la maldad que él hace cuando está vivo. Mi maestro, el Jajam Yudades, dijo que hay gente que aportó más al mundo el día que murió que el día que nació. Dejó de contaminar, dejó de ofender, dejó de hablar mal de la gente, dejó de provocar pleitos, dejó de hacer ruido, dejó de provocar odios, de provocar cosas. La persona tiene que sentirse en el mundo. ¿Él está beneficiando a la humanidad o lo está perjudicando? O ni una ni otra. Cuando uno duerme 8 horas, no hace ningún favor. Cuando se lava la cara uno en la mañana, ¿está haciendo algún favor a la humanidad? ¿Sí? ¿Por qué? Se ve feo. Si viene un amigo y lo ves con la cara toda así, con esto, se ve feo. Da gusto. Cuando tú ves a una persona arreglado, bonito, te da gusto. Por eso dice, Rene Kabet, Kola Adam, Besed Panim Yafot. Recibe a todas las personas con cara alegre. En Pirkei Avot, que es lo que estamos estudiando entre Pesaj y Shavuot, hay dos dichos. Un dicho dice, Eve mekabelet kol adam besimcha. Recibe a todas las personas con alegría. Y otro lugar dice, recibe a todas las personas con cara alegre. ¿Qué quiere decir? Explica Rabben Yonah. Si no puedes sentir por dentro la alegría de ver a otro ser humano, por lo menos demuéstraselo en tu cara. aunque no lo sientas, y no es hipocresía. ¿Por qué no es hipocresía? Porque si tú le sonríes a alguien, lo alegras. Y aunque tú no sientas nada por él, pero le hiciste un favor, le diste alegría, le brindaste algo, le ofreciste algo. Entonces cuando me lavo la cara en las mañanas, si lo pienso de esta manera, si pienso para verme guapo, persona tiene que ir enfocando su vida y tratar, por lo menos, yo digo por lo menos, llegar al 50-50. 50% recibir, 50% dar. Ya que lleguemos al 50-50, después vamos a dar otra conferencia, cómo lograr que el 99% de nuestra vida sea dar. Ese ya es un nivel mucho mayor, pero por lo menos 12 horas al día dedicarnos a dar. Mucha gente dice, pues sí, yo estoy dando, yo atiendo a mis hijos. A mis hijos. A mis hijos ya no es dar. Si una persona dice, yo atiendo a estas criaturas de Dios, pues estoy, tengo el deber de hacerlo y lo hago, y piensa por ellos, y piensa en el bien de ellos. A veces el papá, los papás ponen a sus hijos frente a un aparato cuadrado, y dicen, nada más hijos, no vean este canal y el otro y el otro. Los hijos lo apuntan, ¿qué canal no tienen que ver? Apuntan, lo escriben, porque quieren saber cuando se vayan los padres. Y tú le preguntas, oye, ¿qué pasó? Es que, ¿sabes qué? Es la mejor manera. Ustedes, pues, lean libros, ya no de Torah, lean libros de Goim. Encontré un libro en una librería, 4 causas para eliminar la televisión. ¿Quién lo escribe? Un periodista. Uno que era, trabajaba en eso. Dice, uno de los capítulos, lo leí así rápido, uno de los capítulos, el título es, la televisión oscurece la mente. Acostumbran a los niños, no piensen, yo pienso por ti. Te traen un suceso de la vida, y en vez de dejarte que tú tomes tu reflexión, ya te traen los comentarios. En vez de ver un partido de fútbol, en vez de que el niño tenga tu criterio de decir, este jugador jugó mejor, no, él te va a decir quién jugó mejor. No pienses, no, nada más, ponte así. Ah, ok, sí. Coca-Cola. Y muchos padres están conscientes de esto. Y si tú le preguntas por qué, es mucho más sano que tu hijo vaya a hacer deportes, que juegue, que sea él Maradona, no que le aplauda a Maradona. El mejor negocio del mundo, mejor negocio, no tiene Ainara, no tiene mal de ojo. Miren qué increíble, está el jugador jugando, haciendo deporte, divirtiéndose, ganando dinero y lo aplauden. Por cada gol que hizo en el Mundial le dieron $1,000,000 y todo el mundo... Imagínense un comerciante, está vendiendo y todo el mundo aplaudiéndole. ¿Por qué? Porque hizo un buen negocio. ¿Sí? Es el mejor dinero, no tiene nada ese dinero. Toda la gente aplaude porque el otro ganó dinero. Una vez me dijo una persona, estaba increíble, que cuando tú estás mirando un partido de fútbol, todo el mundo está ganando. Piensa un poquito, a ver, los jugadores ni que hablar. El dueño del equipo, ni que hablar. La compañía de luz, La tele, increíble, las propagandas y todo. Y el que está filmando, está ganando, le pagan por ese trabajo. El que vende papas y botanas en la chicharrones, está ganando, porque está vendiendo, está ganando dinero. El que vende Coca-Cola, el que vende refresco, todo el mundo está ganando, todos. El único que no está ganando nada en estas 3 horas que está aquí, ¿quién es? Se volteó. El público se volteó después. Yo me acuerdo de chiquito, llegué, papá, ganó mi equipo. Dice, sí, él ganó, ¿tú qué ganaste? Y tú le ganó. Ganamos, ¿qué ganaste? Uno me dijo, no, pues una apuesta, y si perdió Barmina. Y aparte, si uno apostó, vamos a suponer que uno apostó, que es haram, uno apostó y ganó. Ok, hubiera ganado también si no hubiera estado así las 3 horas. Porque el partido, de todos modos, el curso, había un mesnú, me acuerdo en Argentina, un mesugá que contaban de él, que se ponía en la televisión y movía la pelota así con la mano, que pensaba que iba a hacer, que no vaya gol, se ponía así de portero. Pero uno que está uno así mirando, no, es que me divertí, ya es otro tema, ahorita no estamos hablando de haram, estas no son clases de religión. Rabotai, valores humanos. La persona tiene que sentir, ahora, tú le preguntas a un padre, ¿por qué dejas a tu hijo 6, 7 horas. Hay unas estadísticas impresionantes de las horas que se pasan los niños frente a ese aparato desde los 7 hasta los 12 años. Estadísticas impresionantes. Más que la escuela. Entre vacaciones y entre noches y entre fines de semana, más que en la escuela. Y tú le preguntas, ¿por qué? ¿Qué te dice un papá? Es la mejor manera de que no te molesten. Respondes ahí, los tienes. Ese papá puede decir que él trajo hijos al mundo para darle a ellos molestia. Así es. Hay papás que están dispuestos, con tal de que los hijos los dejen tranquilos, que hagan lo que sea, nada más que le dejen tranquilo. Rabotai, tenemos que nosotros aprender ahorita de Pesach a Shavuot. De Pesach a Shavuot. ¿Cuál es el trabajo de Pesach a Shavuot? Prepararnos para recibir la Torah. ¿Qué quiere decir prepararnos para recibir la Torah? Quiere decir que la misma causa que tuvo Dios para escoger a Abraham Avinu como el hombre preferido de la humanidad, volver a justificarla. Por eso en estos días se estudia Pirkei Avot. ¿Por qué Pirkei Avot? Estos días no son días para estudiar mucha Torah, lo que es Torah, de estudio de Torah, o para ponerse mucho el tefilín. Claro que sí, siempre uno tiene que ponerse el tefilín y todo. Pero lo principal, el principal trabajo de estos días es conseguir la perfección humana. La persona que logra perfeccionar su género humano como ser humano. ¿Por qué Atabe Hartano Mikolamin? Tú nos escogiste más que todos los pueblos. Pensar, ¿por qué nos escogiste más que todos los pueblos? En la fiesta de Sedish, el Pesaj, leímos algo, nos paramos en la mañana temprano para recordar la partida del Mar Rojo, Kriyat Yam Suf. Y se lee, hay cosas que hablan ahí de la llegada del Mashiach. Hay una parte donde dice el Talmud así. Dijo Rabbi Shimon Bar Yochai, feliz de la persona que va a estar en la llegada del Mashiach. Feliz de aquella persona que va a ver la revelación de Dios en forma clara. Dios será uno solo, su nombre será único. Se va a ver cómo la bondad triunfa y la maldad se derrumba. Se dice aquella persona. Dijo otro jajam, que venga el Mashiach y que yo no esté presente. No quiero estar presente en los días de la llegada del Mashiach. ¿Preguntamos por qué? Entonces ahí dice, si es por los problemas que va a haber en la época premesiánica, pues a veces también hay problemas. Así empieza a analizar el Talmud. ¿Por qué motivo él no quería estar presente? Dice, no. Porque hay un versículo en el profeta donde dice que cuando llegue el Mashiach, dice el profeta, ¿por qué vemos? Dice así, fíjense si existe algún hombre que parió. ¿Existe algún hombre que parió? No existe. Entonces, ¿por qué veo a todos los hombres agarrados, Kol Geber y Adab al-Halatzah, todos los hombres agarrándose la cadera como una mujer que está por dar a luz? ¿Acaso un hombre puede dar a luz? Cuando venga el Mashiach, Kol Geber y Adab al-Halatzah, Kol Geber, todo hombre, sus manos sobre sus caderas. Y bueno, ¿y qué tiene eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué dice Kol Geber? ¿Por qué no dice Kol Ish? No dice todo hombre. Kol Geber. ¿Qué es Geber? Fuerte. Gibor. Kol Gibor. ¿Quién es el más fuerte del mundo? Gibor es Dios. ¿Por qué vi a Dios agarrándose de las caderas? ¿Cómo? ¿Qué pasa? Cuando venga el Mashiach y va a venir Midat Adin, la justicia, y le va a decir a Dios, ¿por qué merecen los judíos esto más que los goyim? ¿Justifican ellos esto? Ahí es cuando Dios se va a agarrar de las caderas kibiahol. Va a ser un dilema muy grande en la época de la llegada del Mashiach, cuando venga la justicia y diga, ¿estos merecen? ¿Por qué merecen? ¿Qué diferencia hay de este a este? Cuando digan eso, va a ser un problema muy grande. Es una incógnita muy grande. En los tiempos de antes, hace 200, 300 años, el 80-90% de los judíos eran gente de ley, gente derecha. Entonces uno decía, bueno, el judío es un ejemplo a la humanidad de humildad, de honestidad, de sinceridad, de bondad, de todo lo que sea. Pero hoy en día, cuando llega el tiempo de la llegada del Mashiach, va a haber una situación tal que nosotros mismos no vamos a entender. Nosotros merecemos el Mashiach. Nosotros merecemos que Dios nos haga tantos milagros. ¿Por qué? El goy se viste esto, yo me visto igual. El goy come esto, yo como igual. El goy va a discoteca, yo voy a discoteca. El goy va acá, yo voy acá. Entonces, ¿qué? ¿Qué tenemos de especial? Esos tiempos no los quiero ver. Así dijo ese jajam de la Gemara. No quiero ver esos tiempos. ¿Por qué? Porque va a ser muy difícil entender por qué HaKadosh Baruj Hu nos va a redimir. ¿Cuál va a ser la respuesta? Tenemos que decir que la esencia de Am Israel, la esencia de nuestra sangre, es la correcta, la verdadera. Y lo demás es Yetzer Hara. Sería esta quizá la respuesta. Pero de todos modos lo que corresponde a nosotros es lo siguiente. Si nosotros queremos ser merecedores de recibir la Torah en la fiesta de Matán Torah dentro de 40 días, menos de 40 días, primero que todo tenemos que saber que es la fiesta de las semanas. Si hay semanas, hay fiesta. Si no hay semanas, no hay fiesta. Primero. Segundo, tenemos que saber de qué manera prepararnos. ¿Cuál es la manera de prepararse para recibir la Torah? No siendo muy religiosos, sino siendo muy seres humanos. Perfeccionar el género. ¿Qué quiere decir género humano? ¿Cuál es la esencia del género humano? Olam Hesed Ibané. El mundo fue creado para dar. El mundo fue creado para ayudar. Y esto abarca todo. Esto abarca todo. Cuando una persona se para en la mañana, dijimos, se lava la cara, luego toma su café, y luego va a desayunar, está recibiendo. Cuando llega al templo a rezar, ¿qué está haciendo? ¿Está recibiendo o está dando? ¿Ah? Es buena pregunta. Depende cómo uno va. Si uno va, por favor Dios, dame lana, pues otra vez está recibiendo. Pero fíjense que todos los rezos que rezamos nosotros en el templo todas las mañanas están en plural. Cuando decimos cúrame, no decimos cúrame, cúranos. Y como decimos Baruch Ata Hashem, Rofe Jole Amo Israel. Alabado tu Dios que curas a los enfermos. Alabado tu Dios que mandas la bendición. No hablamos de nosotros, hablamos del mundo. Y la gente así traen los hajamim, los tzadikim, cuando rezan, piensan en todos menos en ellos mismos. Cuando dicen Rofe Jole Amo Israel, puede tener quizá él mismo un hijo enfermo o algo, pero está pensando en todos los enfermos del mundo. Porque él quiere dar. Y nosotros al revés, estamos rezando por todo el mundo, pero estamos pensando en nosotros. Que Hashem manda a todo el mundo, pero lo principal es que me llegue a mí una buena parte. La Gemara dice, Kola olam kulo nizom bishvil hanina beni. Todo el mundo es alimentado por zehut de Rabbi Hanina. Era un rabino muy grande. Rabbi Hanina, por zehut de él, por sus obras de bien, merecía todo el mundo recibir el sustento. Y Hanina, mi hijo, se conforma con un kilo de algarrobos de viernes a viernes. Él distribuye a todo el mundo y él que come un kilo de algarrobos. ¿Por qué? Porque yo a este mundo vine a dar y no a recibir. Y cuando a la persona le dicen muchas gracias por el favor que me hiciste, no me agradezcas, así como no me agradeces porque hoy desayuné, no me agradezcas porque hoy hice un favor, porque eso es parte de mi vida, para eso vivo. Si no hago favores, ¿qué sirvo? ¿Qué soy? No soy nada. Esa ashkafá, eso es lo que tenemos que inculcarnos, la escuela de Abraham Avinu. Bezrat Hashem, si nosotros tratamos, Rabotai, con esto va a terminar. Leí en un lugar que dice así, las grandes oportunidades de ayudar al prójimo son muy escasas. Muy poca gente tiene oportunidad que vea a alguien muriéndose y le salva la vida. ¿Hay muchas oportunidades de esas? Pocas. Las grandes oportunidades de ayudar al prójimo son escasas, pero las pequeñas oportunidades de hacer favores pequeños son cuantiosas. La persona que se propone y le dice a Dios, patrón del mundo, yo a partir de hoy cambié toda mi filosofía. Hasta hoy yo creía que tengo que tratar de exprimir del mundo lo más que se pueda. Y hoy llegué a la conclusión que tengo que exprimir de mí mismo lo más que se pueda para darle al mundo. Nada más te pido un favor, dame oportunidades de poder dar. A Kadosh Baruj Hu le presenta, milagrosamente, ustedes no lo van a creer. He oído casos increíbles. Digo, bueno, ¿y este cómo le llegó a usted? Dicen, ¿usted de dónde me llegó? Una persona que busca ayudar, Dios le presenta oportunidades para ayudar. Y ese es el primer punto, el Aleph Bet, el ABC del judaísmo, es empezar por Abraham Avinu. ¿Qué es Abraham Avinu? Gesed. ¿Qué es Gesed? Benevolencia desinteresada. Ayudar desinteresadamente. No ayuda a mis hijos porque son mis hijos. Claro que hay prioridades. La persona, Dios, ¿por qué yo tengo que atender a mis hijos antes que a los hijos de la vecina? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque Dios así lo estipuló. Dios dijo, tus más allegados tienen prioridad. Cuando tú no tienes chance de ayudar a todo el mundo, tienes que empezar primero por tu mujer y luego le sigues. Una persona se para en la mañana, dice, bueno, ¿a quién le puedo hacer un favor? voy a rezar, no tengo tiempo de rezar ahorita, ¿qué hago? Dale un café con leche a tu esposa y ya empezaste el día bien, con el pie derecho. Pero una condición, no le digas conste. Si le dijiste conste, ya la perdiste. Ya es recibir, ya no le diste nada, ya la compraste. Rabotay, así, cada paso y paso, cada paso y paso. Una persona llega a su casa, en la noche a cenar y ve que no está preparada la mesa. Yo creo que el caso no es muy actual. ¿Por qué no es muy actual? Una persona me dijo algo que me estremeció y dije que lo voy a decir en una conferencia. Le digo, porque estamos hablando de las mezuzot en la casa, si tienes que poner mezuzá, porque quiero que está embrujada la casa. Estudio que quiere poner mezuzá. Le dije, ¿tienes mezuzá? Sí tengo. Le dije, ¿en el desayunador tienes? Le dije, es muy importante en el desayunador porque es un lugar que se usa mucho. Y me dice, ¿por qué se usa mucho? Pero pues ahí es donde... Me dice, no, el desayuno mi esposo se va temprano y se va. En la comida no viene a comer. Le digo, bueno, ahí se cena. Dice, no, la cena se la llevo a la cama. Una charola. ¿Por qué? Porque no se puede perder su programa favorito. Ay, 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 ay. Eso es para mencionar una conferencia. Eso para mí me dice, y yo me quedé así cuando me lo dijo. Le digo, ¿ustedes no cenan juntos? Dice, no, él cena con su programa favorito y yo con el mío. Okay. Le digo, Ribonos y Olam, ¿cómo puede ser? Me dice, Jajam, ¿para usted eso es algo nuevo? Sí, yo creo que la mayoría de la gente así es. Dije, no lo creo. Lo voy a mencionar, es algo totalmente contradictorio a la ideología de la Torah. La mujer le trae la cena al hombre a la cama, que es una higiene. El momento más bonito del día es cuando se sientan el hombre y la mujer en la noche, 10, 15 minutos, a cenar, media hora, a platicar, a cambiar ideas. Oye, ¿a dónde salimos hoy? Con muchos amigos, con 10, con 20. Esa media hora que están juntos, esa es la esencia del hogar, la esencia del matrimonio. No, ahorita lo noticiero, y luego esto, y luego hay que ir con los amigos, hay que regresar, 1 de la mañana, ahorita estoy cansado para platicar, no me molestes, mañana tengo que pararme a trabajar. Rabotay, la persona que quiere dar, que empiece por su hogar, que empiece en su casa. Llega el hombre a la noche a cenar y ve que la mesa no está preparada. Por eso digo un caso de mis conceptos. Ya después se cambian los conceptos. Normalmente gente que cena en el desayunador, como debe de ser, normal, se sientan a cenar. Llega el hombre a la noche, muerto de hambre porque todo el día no probó nada, estuvo muy, muy atareado y quiere cenar. Y le avisó a la esposa, vengo con hambre. Llega, no está puesta la mesa. Porque ya saben... Pueden pasar cosas así. Hay dos formas de reaccionar. Sí, la vida es para recibir. Eres una sinvergüenza. Todo el día estoy trabajando. Tú todo el día estás paseando en tu boliche. Y no consideras, desconsiderada. Se acabó. Ya no hay cena, exactamente. No hay ni cena, ni matrimonio, ni cama, ni dormir, ni nada. No hay. Se acabó. Hay otra forma. Otra forma. Llega él. Ve que la mujer está en la recámara y la mesa no está puesta, se pone a poner la mesa, pone un plato, pone otro. Se ve que estuviste hoy muy atareada, ¿en qué te puedo ayudar? Vamos a preparar la cena juntos. Rabotay, son dos formas de ver la vida. Ya sé que los hombres están un poquito enojados, ¿por qué? Pero tenemos que saber, Rabotay, en forma general, la mujer por naturaleza está dando, por naturaleza. El hombre es el que exige, quiere, para acá y para acá. Todos, en todas partes se necesita musar, pero hoy les tocó a los hombres. Tenemos que saber, y cada quien que lo aplique en su ejemplo, en su vida particular, la persona tiene que cambiar de academia, cambiarse de escuela, cambia de escuela. ¿Qué escuela perteneces? ¿De Abraham Avinu o de Bilam Arashá? ¿La escuela de los que dan? O la escuela de los que quieren recibir, que quieren exprimir del mundo. Si perteneces a la escuela de los que dan, serás feliz toda tu vida. ¿Por qué? Porque cada vez que veas a alguien disfrutando, vas a disfrutar junto con él. Si perteneces a la escuela de los que reciben, tu vida es angustia. Porque cada vez que alguien disfruta, maldita sea, ¿por qué a él le tocó ese carro y a mí no me tocó? ¿Por qué a él esto y a mí no me tocó? Porque uno quiere exprimir. ¿Por qué? Es una injusticia lo que Dios hace en el mundo. Es una injusticia muy grande. ¿Por qué a él le dio un carro mejor que al mío? ¿Por qué a él le dio un esto mejor que al mío? ¿Por qué? Cuando la vida es para recibir, todo es injusticia. Cuando la vida es para dar, es todo justicia. Es todo justicia. No permitan que alguien les quite la oportunidad de poder dar. Cuando alguien, el Hafez Haim, con esto voy a terminar. Hafez Haim, un rabino muy, muy grande. Cuando tenía 80 años, Tú, en una ocasión, recibió un huésped en su casa, joven, una persona joven de 30 años, lo recibió en su casa. Entonces ya lo invitó a comer y a dormir. Huésped, para que sepan, huésped no quiere decir, cuando invitas a comer a una persona en Shabbat a tu casa, eso no es huésped. Eso no es Ahnasat Orjim. Pásale a cenar a la casa, no es Ahnasat Orjim. No es pecado tampoco, es bueno, es amistad y lo que quieran. Pero no es Ahnasat Orjim. Ahnasat Orjim es una persona que no tiene dónde comer. No por pobreza. Por ejemplo, a veces llega un jajam de afuera, o una persona que llegó de, no sé, jajam, pero no hay kosher y es Pesaj y esto, pásale a comer a la casa, es Ahnasat Orjim. Ahnasat Orjim, entonces el Hafez Haim tuvo la oportunidad, la Ahnasat Orjim. ¿Qué vio este huésped? Después que cenaron, el jajam viejito con canas blancas de 80 años se pone a tender la cama del huésped, se pone a poner las sábanas. Entonces a veces le dio pena, dijo, jajam, espérese. ¿Qué espérese? Ya, mientras decía espérese, el otro ya estaba teniendo. Entonces el otro empezó a ayudarle. Dijo, shh, dijo, no me ayudes. Dice, ¿por qué? Dice, ¿qué tú me vas a ayudar a ponerme mi tefilín? Yo sé ponerme el tefilín solito. Este es mi tefilín. No permitan que alguien les robe la oportunidad de poder dar. No me quiten, la misma es mía. Yo quiero tener la oportunidad. Claro, si uno no puede solito, tiene que pedir a otra gente que lo ayude para que los favores sean más grandes. Pero no decir, ah, qué bueno, Baruch Hashem, me la salvé. Sí, así pasa. De repente una persona, de veras, miren qué increíble. Una persona va al Knis diario. Un día no fue al Knis. Se encuentra con el amigo en la noche, en la cena. ¿Y qué pasa que no fuiste? No, es que estuve con un cliente, no sé qué. ¿Pero qué? No, es que vino un jajam, dio una drashá, hicieron una colecta. Y juntó de acá. ¿Cómo reacciona la persona? Aquí está la diferencia. Dice, híjole, me la perdí. Me perdí una oportunidad de ayudar a una persona más. Me la salvé. Qué bueno que no fui, me la salvé. Fíjense, así es la gente, así es en todas las cosas. De la manera que reaccionas cuando te pierdes una oportunidad de ayudar, de esa manera te puedes dar cuenta a qué escuela perteneces. A la escuela de los que dan o a la escuela de los que reciben. Y ahí Ratzon, que Hashem Yisbaraj nos ayuda a todos a poder llevar a cabo estas ideas, a poder practicarlas. Rabotai, basta de filosofías. Práctica. Ya hemos hablado mucho de filosofía, de vivir. Práctica. Sientas o no sientas, estés alegre o no estés alegre, estés de mal humor o estés de buen humor, servir al prójimo desinteresadamente. Prueben este sistema, empiecen en su hogar, sigan con sus hijos. Un papá que tiene problemas con sus hijos, que pruebe este sistema, que cambie de filosofía, que piense en el bien de él nada más. Pero en el bien de él, no en qué va a decir la gente si mi hijo es un alcohólico. ¿Están oyendo la diferencia? No qué va a decir la gente si mi hijo hace esto, no qué va a decir la gente. El bien de él. Piensa en el bien de él y van a ver cómo muchas cosas en la vida cambian y de otra Hashem, por dejud de esto, vamos a prepararnos para recibir la Torah y cuando llegue el tiempo de recibir la Torah va a decir Dios, este pueblo merece ser el pueblo elegido, este pueblo merece que le demos el Mashiach, este pueblo merece ser salvado, redimido y que le hagamos milagros, ni mirad y amén, amén.
Gracias, Ajá.
Bye, buenas noches. El que no dijo Arvit y quiere decir Arvit con Minyan, pueden decir aquí en el Salón de Al Lado.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Mayer. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial. Escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek. Escuchar o bajar la halajá del día. Imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas. Estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español. Sincronizar su iPod con podcast. Un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mizvot y muchas gracias.